en un día clave, diputado nacional por el Frente para la Victoria y además exministro de Economía de la Nación, con quien no veníamos logrando hablar desde que arrancábamos este programa. Axel, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Romina, te pido disculpas, la verdad que...
No,
los horarios son difíciles, pero sobre todo quería agradecer a tu producción que me ha tenido paciencia. Creo que los conozco a todos ya, así que... Sí. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, también agradecerle a mi jefa de prensa que es la que hizo posible esto.
Que la estábamos atosigando mensajes todos, sí, afuera, dentro del...
Bueno, pero está bien, no, esperemos que podamos ahora ponerle cierta frecuencia. Gracias por el llamado y gracias por la invitación.
No, gracias a vos y por lograr esto, que estábamos con las figuritas difíciles y viste ir tachando antes del fin de año. Lo logré. Te tachamos de que te conseguimos. Porque, por ejemplo, el gimnasio de este año no lo pude tachar, pero hablar con Kicillof lo puedo poner hecho, ¿entendés? Y no me siento tan mal. Axel.
Ah, un placer.
No, gracias a vos por atendernos y además en un día muy muy particular. La verdad que si hay un día para hablar con vos, digamos, me parece que claramente es hoy, con lo que pasó en el día de ayer, tercera derrota legislativo para el gobierno, que era el lugar donde el engranaje parecía más aceitado, y en un tema, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos con vos, que no se termina de entender es lo siguiente. Como ministro de Economía, por lo menos yo entendí que el tema ganancias era algo que buscabas minimizar, por lo menos durante tu gestión. Se te escuchó decir que eran 10 millones, ¿no?, los trabajadores que pagaban ganancias. En algún momento dijiste, voy a pasar los 11 millones de... Exacto. El 10%, voy a pasar los 11 millones de trabajadores, los nombres de los 11 millones de trabajadores que pagan ganancias, buscando
los 11 millones de trabajadores totales y del millón que pagan.
Y del millón que pagan ganancias. Bueno, después, digamos, como era secreto fiscal, pero al margen era como buscar minimizar el tema ganancias mientras eras gobierno. Ahora, siendo oposición, muchos te ubican como parte de los artífices que lograron voltearle al gobierno el proyecto de ganancias, donde parece hoy ser casi un punto de inflexión. ¿Cómo se cambia, digamos, de ser gobierno a oposición en una posición respecto del tema ganancias?
Mira, Romina, yo creo que es exactamente al revés, pero déjame explicarlo. Nosotros fuimos 12 años gobierno y además hicimos una campaña electoral, la última. Terminamos perdiendo por un punto, pero yo fui también candidato, además de ministro, y ahí soy diputado por eso, y ahora somos la oposición. Hay también la situación opuesta. El macrismo fue oposición a nosotros, hizo campaña y hoy es gobierno. Cuando Macri era oposición, fustigó el impuesto a las ganancias de una manera absolutamente, para mí, desmesurada, lo digo hoy y lo decía entonces, tratando de maximizar tanto el impacto del impuesto como su importancia, etcétera. Y en particular cuando fue a la campaña electoral, y tengo la fecha porque lo estoy buscando, justo porque ayer estábamos con la discusión, en septiembre, mediados de septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, antes del balotaje, Macri hace un spot donde dice, si me votan a mí, nadie más va a pagar impuestos a las ganancias. Entonces, ¿qué situación tenemos? Veamos qué pasó. Cuando nosotros terminamos nuestro mandato en diciembre, pagaba el impuesto a las ganancias un millón 100.000 personas, que es un 10% de la cantidad total de asalariados registrados, ¿no? Uh-huh. Un 10% pagaba ganancias, que es el 10% que más gana. Nosotros siempre defendimos este impuesto porque creemos que es progresivo. Lo que sí creemos es que los pagos tienen que ser posibles, razonables, y además que tienen que afectar a más o menos el 10% que más gana, y el 90% no paga ganancias. ¿Qué pasó? Cuando fue toda la discusión de este impuesto, también con sectores sindicales, se empezó a decir, todos pagan ganancias. No es así. En cambio, gana Macri, prometiendo que lo va a sacar, y con el tiempo que está en el gobierno, duplicó la cantidad de gente que paga impuestos a las ganancias. Hoy lo pagan 2 millones. Y si prosperaba el proyecto de Macri, eso iba a subir a 2 millones y medio. Nosotros mantuvimos la coherencia, a diferencia incluso de algunos de la oposición, que decían hay que sacar el impuesto a las ganancias. Nosotros siempre dijimos que el impuesto a las ganancias tenía que pagarlo una cantidad razonable de gente y que se podían ver, como dijo Scioli, por ejemplo, las escalas y los mínimos. El proyecto que votamos, incluso por una propuesta nuestra y aceptada por toda la oposición, la verdad que le da estabilidad a eso y certidumbre. A partir de ahora, lo que se va a hacer es recalcular el mínimo no imponible automáticamente para que pague el 10% de los asalariados, no más. Los que cambiaron de posición no fuimos nosotros. Nosotros en campaña en gobierno y en oposición siempre defendimos este impuesto, pero que había que pagarlo, que había que cobrarlo a un porcentaje.
Pero no modificaron, no modificaron las escalas mientras fueron gobierno.
Nosotros modificamos, sí, en 2015 sí las modificamos a través de la reglamentación de la FIP, y esta vez lo hicimos de una manera parecida a través de la ley. Pero por supuesto que yo creo que el problema lo está teniendo Macri, porque prometió algo y no es que incumplió, porque él dijo nadie va a pagar ganancias. A mí me pasó en campaña, y te comento, Romina, pero me pasó y es un hecho real. Algunos votantes, digamos, de capital que se me acercaron y dijeron, yo voto a Macri porque me saca el impuesto a las ganancias, que era un tema muy sensible. Y yo no le dije, yo también te lo voy a sacar. Lo que nosotros dijimos es, creemos que es un impuesto, dimos la discusión. Hoy estamos en la siguiente situación. Macri ganó, no sacó el impuesto a las ganancias y sí sacó otros impuestos mucho más caros y con mucha más recaudación, como es el caso de las retenciones a la soja, como es el caso de la minería, como es el caso de bienes personales, que es un impuesto a los ricos. Ese es el más progresivo. Ahora con el blanqueo, lo que te dicen es que si vos tenés no sé cuántas casas en Miami, con el tiempo no vas a pagar nada. En cambio, el laburante, que le prometió sacarle el impuesto, no solo se lo dejó, sino que duplicó la cantidad de gente.
Pero Axel, ayúdame a pensar, digamos, con una mirada política, teniendo tu rol además como ministro de Economía. Me cuesta entender a mí, a ver si me lo puedes explicar, algo que minimizaba, digo, no sé si la palabra es minimizar, pero claramente no estaba, digamos, dentro de las prioridades, justamente porque entendían que había otras urgencias y que el 10% de los de los trabajadores no justificaba, digamos, ese pago. Hoy resulta un punto crucial siendo oposición, que hace que acompañen la iniciativa y unificar a toda la oposición. Lo que te pregunto es, ¿esto es en respuesta a una necesidad de los trabajadores o es una respuesta política a Mauricio Macri por algo que incumplió en campaña?
No, necesidad de los trabajadores. Nosotros no somos ni... Mira, yo te digo, hemos tenido como bloque con su presidente, Recalde, con sus referentes políticos, como es Cristina, como es Máximo, como... No hemos hecho bandera de esto, no lo hemos hecho, de hecho hasta ayer en los diarios lo que figuraba era el proyecto de Massa, proyecto de Macri. Yo quiero decir, aclarar, que Massa también dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias. Nosotros como mantuvimos siempre la misma posición, un 10% tiene que pagar, la verdad que no tuvimos dificultades ni en el discurso, ni en las posturas, ni en la defensa del impuesto, ni nada parecido. Sí, obviamente creemos que se mejora el impuesto a las ganancias, pero lo que quiero señalar es que hay una situación económica que todos conocen. Macri se puso 8 puntos el otro día como gobernante. Sí. 8 puntos fue lo que cayó la industria, y no cae eso de 2001. O sea que está cayendo industria, está cayendo construcción. Cayeron 10 puntos los salarios reales, aproximadamente, según los consultores privados. Y bueno, y subieron las tarifas. La gente anda sin plata en el bolsillo, y el otro día el propio Macri, que lo vi en una entrevista, le preguntan, bueno, hay que reactivar el consumo. El Macri dice, ¿cómo se reactiva el consumo? Y bueno, poniéndole plata en el bolsillo a la gente. En nuestro gobierno la gente tenía capacidad de ahorro, y es cierto, hubo conflictos, quería comprar dólares, había restricciones, bueno, todas esas cosas. Pero hoy no llega a fin de mes. Entonces yo creo que esto lo va a ayudar al gobierno, sinceramente lo digo, ¿eh? Me parece que va, si pasa el Senado, si no la veta Macri, va a tener la gente en un fin de año donde recibió todos los golpes que podía recibir. La industria le abrieron las importaciones, entraron heladeras, entró dulce de leche, todo cualquier cosa que se produce en la Argentina, bueno, menos laburo para acá.
¿El proyecto, proyecto del gobierno era inviable de ganancias?
No, el proyecto del gobierno era, lo que pasa es que con respecto a la propia lógica y la propia, teóricamente, propio programa del gobierno, era demasiado contradictorio, y además llegó el gobierno a una situación donde empezó a decir, bueno, si de... Está mal este impuesto. Ellos mismos decían, hoy, mira, el gobierno sabe que pagan 2 millones de personas y que con su proyecto iba a aumentar un montón. Y que eso no era bueno ni para la economía ni para el gobierno. ¿Pero qué dijo? No me alcanza la plata. Vos mirá todas las intervenciones de los que defendían el proyecto del gobierno. Decían, en realidad había que cumplir lo que dijimos, o por lo menos que no aumente más, o por lo menos que el impuesto sea razonable, la población que lo paga. Pero en vez de hacer eso... dijo, no me alcanza la plata y entonces no puedo mantener lo que había dicho. Ahora, lo de que no tienen recursos, lo plantea ahora, a fin de año, cuando ya le perdonó los ojeros, le dio plata a las eléctricas, le pagó a los fondos buitres, es decir, cumplió con toda la lista de compromisos que había hecho.
Y por eso no tiene, digamos, para darle viabilidad a un mejor proyecto de ganancias, decís.
No, ellos decían que era por una cuestión del déficit y sí, que no querían subir otros impuestos, pero también sacaron impuestos. Sacaron el impuesto ellos, que nosotros habíamos puesto a las rentas financieras. Lo sacaron. Y ahora, lo estamos tratando de volver a poner. Sacaron el impuesto a las mineras. Ahora lo estamos tratando de poner para que esa plata vaya a los laburantes, que es una vocación nuestra defender ese sector, pero que además tiene que ver con lo que yo creo que es central, si me perdonas, Romina, que es que ellos están aplicando un programa neoliberal. Los programas neoliberales, por cuestiones de intereses, por cuestiones de grupos de poder, por cuestiones de presiones de sectores económicos, siempre han apostado a enriquecer más a los más ricos. Con una teoría económica que dice que si uno le perdona todos los impuestos a los ricos, algo de esto dijo Trump, por ejemplo, ¿no? Van a invertir más. Macri le perdonó los impuestos a los ricos, la inversión está en niveles muy bajos, la inflación se duplicó, los salarios cayeron, está cayendo toda la industria, abrieron las importaciones porque ellos creen que hay que tener libre comercio, que hay cosas que no se deben producir en la Argentina, por ejemplo computadoras, pero bueno, dejan 10.000 personas en la calle. Entonces, yo creo que hay un programa neoliberal que nunca ha funcionado, ni acá, me atrevo a decir, ni en ningún lado. Probablemente en los países centrales, más ricos, más poderosos, más industrializados, cuando uno dice, bueno, libre comercio, compitamos con todo, pero fíjate también Trump, que hoy está diciendo que China hace trampas para poder colocarle su producción a Estados Unidos, y así se desindustrializó y perjudicó al pueblo norteamericano. Entonces, ¿nosotros qué es lo que decimos? Aplicar en la Argentina esas recetas, que se aplicaron varias veces, la Baña el otro día decía, porque cuando uno mira los hitos de la historia, están los 90, y está la política económica de Martínez de Hoz. Pero bueno, nosotros esperamos que el gobierno recapacite, porque darle plata a los ricos para que invierta y den trabajo es algo que nunca funcionó. Acá lo que hay que hacer es dar poder de consumo a las clases mayoritarias, populares, a los jubilados, porque no solo que no lleguen al fin de mes es un problema político, es también un problema de plan económico, no tenemos mercado interno hoy. Por eso no va la gente de vacaciones, cae la venta de restaurantes, cierran los negocios, y dicen, bueno, pero el gobierno anterior tenía mucho déficit. El déficit creció, mira, yo te digo, yo creo que termina el año, según las estadísticas oficiales, nuestro déficit era 4.2 el año pasado. Yo creo que termina el año con 5 o más, quiere decir que subieron 20% el déficit.
Axel.
¿Y para qué? Para darle a los sectores más poderosos. Eso no da resultado económico, además de violar promesas electorales, ¿no?
Axel, Francisco Jueves, buenos días, ¿cómo andas?
¿Cómo anda, Francisco?
Bien, yo quería preguntarte, volver a preguntarte por ganancias, porque de lo que yo recuerdo, digamos, de los años pasados, y recién recordaba que Cristina Kirchner decía, o solía decir, que nunca había subido los impuestos, pero en realidad vos sabés que cuando la inflación sube no se actualizan las bases imponibles y no se actualizan las escalas y las deducciones que puedan ser los impuestos, digamos, la presión impositiva real, digamos, siempre sube y subió mucho en los últimos años porque las deducciones, por ejemplo, no se actualizan desde el 99. Vos decís que hubo una mínima reforma de las escalas en el 2015, pero la verdad es que...
En el 2015, sí, pero, bastante importante.
Pero muchos se quejan de que entraban a pagar ganancias y ya quedabas o caías en la alícuota más alta. Te quería preguntar si no se hace, digamos, del gobierno pasado un mea culpa en realidad con la no actualización de este impuesto, y por otro lado también por el tema de la automaticidad, pues vos decís, y en parte lo que se aprobó ayer es que sí, tiene que haber automaticidad.
Nuestro criterio para automaticidad.
La verdad que el mínimo no imponible de ganancias en los últimos años se actualizó por decreto de Cristina, del Poder Ejecutivo.
Sí, te respondo. Nosotros actualizamos 8 veces el mínimo no imponible durante nuestro gobierno.
Pero por decreto,
Pero ¿qué pasa? Nuestro gobierno, lo dice todo el mundo, nos llaman populistas. Yo no te tengo que explicar que tiene una tendencia de reconocerle derechos y tratar de mejorarla con las posibilidades tiene de los trabajadores. Este gobierno no. Entonces la automaticidad, que ellos sí le han puesto, por ejemplo, los aumentos tarifarios, automaticidad para que las empresas cobren cada vez más. Bueno, yo creo que este gobierno, si no le ponemos automaticidad, va a pasar lo que pasó, que en poco tiempo está duplicando la cantidad de gente que paga el impuesto a las ganancias. Entonces, yo creo que es un gobierno que para tiene mucha facilidad para transferir recursos estatales y sociales a los sectores concentrados, a los bancos extranjeros, le pagaron a los buitres en mucho menos de lo que llegó a discutir el impuesto a las ganancias, ¿viste? Entonces, esa facilidad que tienen con los más poderosos es proporcional a la dificultad que tienen cuando tienen que darle un aumento a los jubilados. Ahora, por ejemplo, en la ley de emergencia, y va a haber un aumento de emergencia para la asignación universal, no lo hay. Entonces, yo lo que digo es que este gobierno, que tiene una tendencia neoliberal, que, digamos, discuto, me incomoda un poco que el propio gobierno no se reconozca ahí, pero si uno mira su programa económico, bueno, liberalización financiera, apertura de las importaciones, reducción de los salarios, la verdad, aumento de las tarifas, el ajuste fiscal, ahora lo vimos en el CONICET, ¿no?
¿Scioli no iba a tener que aumentar tarifas?
Sí, pero nosotros también lo hicimos. Discusión, Romina, del Parlamento, sí, pero las tarifas nuestras siempre fueron pagables. O sea, que no se volvieron. Sí, probablemente, incluso cuando yo aumenté el gas en 2013, se acordaron, hubo un escándalo, porque la oposición decía que era un tarifazo tremendo, como el Rodrigazo. Entonces nos acusaban si aumentábamos y si no aumentábamos. Y yo creo que esa situación que teníamos tenía que ver con que los aumentos tarifarios reconocían situación económica, reconocían. También 12 años las empresas no fundieron todas, si no se hubieran ido. Mira, la verdad que fundió Aerolíneas porque la vaciaron, YPF estaba andando bien, las privatizadas no fundieron. Entonces, yo te digo la verdad, me parece que hoy tenemos un gobierno con una inclinación muy decidida, muy precisa hacia una economía de tipo neoliberal, un plan económico neoliberal, y que en el Congreso la mayoría no es neoliberal. Incluso mucha parte del bloque Cambiemos a veces se tienen que esconder abajo de la banca votar ciertas cosas. El decreto del otro día que se planteó hoy del presidente para que el blanqueo se haga extensivo también a los familiares de los funcionarios, que no tiene explicación, no lo puedes encontrar por ningún lado. Es ilegal porque va en contra de lo que votamos en el Parlamento, para eso ni votemos. Si después viene Macri, lo que discutimos y votamos lo cambia por decreto, como ya trató de nombrar jueces por decreto. Son situaciones muy incómodas. Desde el punto de vista del parlamentario, yo creo que es un parlamento que no es neoliberal en su composición. Entonces es raro que pasemos pago de los fondos buitre, esta reparación histórica que ha sido una destrucción.
Recién decías, Axel, perdóname, que gente de Cambiemos tenía, como dijiste, que esconderse debajo de las bancas. Y hoy en algunos diarios, ya me olvidé en cuál porque no tengo tanta memoria, pero leía que te habían sugerido retirarte de un segundo plano justamente para evitar tener que dar explicaciones acompañando este proyecto cuando durante 10 años tuvieron otra posición. ¿Esto fue cierto? ¿Massa te dijo correte?
No, pero además te digo otra cosa. Se ha hablado, yo creo
pero esto no pasó, te pregunto porque está publicado.
No, tengo que decir eso porque era un proyecto económico que armó el bloque del Frente para la Victoria y yo no fui ni un superhombre que hizo no sé qué, simplemente informé cuál era el proyecto y estuve hablando con técnicos de...
Pero nadie te pidió correte para que el...
No,
para
pero además para la porque todo el mundo estaba en el Parlamento, excepto vos, que volvés a repetirlo, que nuestra posición era la única coherente, nosotros siempre defendimos este impuesto. En cambio, sectores de la oposición y el oficialismo lo querían quitar, pero teníamos el oficialismo que lo quería hacer mucho más duro que lo que era durante nuestro gobierno, y algunos sectores de la oposición que aceptaron mantenerlo a niveles parecidos a los que nosotros siempre planteamos, que es que pague el 10%. Nosotros estábamos muy cómodos. Ahora sí, me parece que la situación que se dio ayer lo que muestra es que cuando entre los sectores de la oposición llegamos a determinados acuerdos con respecto a ponerle límite a un programa económico que, yo te digo, la diferencia entre el proyecto del oficialismo y el nuestro serán 20 mil millones de pesos, ponele. Eso es lo que le perdonaron en el presupuesto a las compañías eléctricas. Entonces, de un plumazo, sin discusión, sin tanta laraca, sin tanta prudencia, sin rasgarse las vestiduras, le perdonan 20 mil millones de pesos a las empresas eléctricas, que es un puñado de empresas, sobre todo del área del sur, y cuando hay que discutir el impuesto de ganancias es una tragedia subirlo.
Pero acá parecía que estaban dispuestos a consensuar, por lo menos en este programa Laspina había dicho que el tema del juego estaban más que dispuestos a tratarlo, digamos, el gravamen.
Sí, ahí también nosotros planteamos en nuestro proyecto y afortunadamente salió con una expresión, digamos, distinta, pero salió que a partir de ahora el impuesto a las ganancias, los nuevos magistrados que sean elegidos, los nuevos jueces, lo van a pagar. Era una situación bastante incómoda también, que tratamos de revertir muchas veces, pero sabes que con el sector, con algunos sectores del Poder Judicial, no nos pusimos de acuerdo.
Ahora, recién decías nuestro proyecto. ¿El proyecto que se aprobó no fue el de Massa?
No, se aprobó nuestro proyecto en general, con muchos cambios porque consensuamos un proyecto, digamos, de acuerdo. Pero sí, no, lo que pasa es que estaba el dictamen del PRO,
entendí se que votó, era el, perdió. Entendí que era el proyecto de Massa, ¿no?
No, se votó el dictamen del PRO, perdió.
Que o que te habías pasado para el Frente de la, Renovador, que hubiese sido una noticia, digamos, ¿no?
No, se votó nuestro proyecto. Lo que pasa es que...
¿Nuestro proyecto hablas del Frente para la Victoria?
Del Frente para la Victoria. El dictamen de minoría del Frente para la Victoria sacó, fue votado en general con 140 votos. Y después, en particular, se modificó sustancialmente porque había puntos en común entre todos los proyectos y después armamos un grupo técnico que concilió la redacción y bueno. O sea que no es ni de uno ni de otro. El proyecto fue un proyecto, te diría, ni de una fuerza política ni de la otra.
Ah, no, bueno, por eso me parece importante dejarlo claro también teniendo en cuenta todas las especulaciones políticas respecto, digamos, de sí, que Massa primería esto más por una cuestión política que económica.
Sí, nosotros no nos prendimos nunca en eso. Yo creo que hubo elementos de nuestro proyecto importantes. Por ejemplo, me parece que el método de recálculo del impuesto, digamos, la actualización del impuesto, que no es una indexación ni por inflación ni por índice salarial, es un criterio objetivo y es un criterio además político. Nosotros, durante nuestro gobierno aproximadamente, exceptuando 2009 y 2012, siempre el 10% de los trabajadores pagó el impuesto a las ganancias. Ahora, lo que nosotros hicimos es poner que todos los años se calcula cuál es el salario de corte para que el 10% de trabajadores pague el impuesto a las ganancias. Con lo cual, eso genera cierta certeza, cierta estabilidad y además clarifica un poco porque cuando nosotros éramos gobierno, y a mí me tocó como ministro discutir muchas veces, porque algunos pensaban que todo el mundo pagaba impuesto a las ganancias, y no es así, no lo fue durante nuestro gobierno, es Macri se duplicó, lo cual nosotros creemos que no corresponde, y a partir de ahora va a haber un criterio que lo va a fijar aproximadamente en el 10% de los trabajadores registrados.
Axel, la última muy cortita, porque ya estamos ahí terminando el programa, pero quería preguntarte por una frase polémica tuya, que dijiste cuando eras ministro, que tiene que ver con que medir la pobreza es estigmatizar al pobre. Quería preguntar si seguís pensando eso, si lo dijiste en el fragor, en ese momento de...
Teniendo en cuenta que ahora hay una medición de 9
millones, dije que esa frase remitía a un tema que es más bien técnico. Estaba discutiendo la cuestión técnica y tomaron esa frase, que es una forma de decir, no la más afortunada, pero que sí trata de denotar lo siguiente. En todos los países del mundo, incluso los organismos estadísticos del mundo, reconocen que la medición de la pobreza tiene que tener diferentes dimensiones. La pobreza por ingreso, que es la más sencilla de medir, simplemente dice, si tu salario alcanza a comprar determinados bienes, determinada canasta, no sos pobre, y si no alcanza, sos pobre. En ese sentido, es una medida bastante, si me permiten la redundancia, pobre de la pobreza, porque después están las condiciones en las que vivís, si tenés cloaca, no tenés cloaca, cómo es el piso de tu vivienda, porque esto se puede dar situaciones como le pasó a Macri, por poner el énfasis en este tipo de medidas, que le aumentó, según las diferentes fuentes, más de 1,5 millones la cantidad de pobres por ingreso. Pero yo reconozco que la pobreza por ingreso es muy fluctuante, porque si Macri devalúa 60%, la inflación es 40 y pico%, y los salarios y todos los ingresos se mueven 30, 32 o menos que eso, y algunos ni le pueden subir los sueldos, hay un montón de gente que por ingreso es volcada a la pobreza. Esto denota algo, pero la verdad es que la situación de pobreza es una cuestión mucho más compleja. Nosotros, igual más allá de la medición, te lo demuestra la Asignación Universal por Hijo, todos los programas que hicimos para la inclusión jubilatoria, para que todos puedan jubilarse, bueno, eran formas de atender al fenómeno.
Ahora, ¿te arrepentís de haber dejado de medir la pobreza?
Y bueno, pero esto pasa cuando hay un cambio en las estadísticas de precios, que hay que empalmar la serie con la serie anterior y recalcular las canastas que estaban mal calculadas. De hecho, el PRO ahora hizo un cálculo que está cuestionando a todo el mundo, esa es la verdad. Está cuestionando todo el sistema académico, cómo han vuelto a calcular, porque es complicado, digamos, no me quiero poner enseñar con esto. Es complicado, le cuestionan las estadísticas, le cuestionan el modo en el que han empalmado, también la serie de productos. Pero bueno, yo tampoco me quiero poner en esta posición, simplemente te comento en el sentido que decías que la medición hoy de la pobreza en la mayoría de los países es multidimensional, no es solo por ingreso. Sí. Tiene condiciones de vida, condiciones culturales incluso. Bueno, hay medidas muy sofisticadas porque es un fenómeno difícil de medir y relativo. Una cosa es lo que consideran pobre en países centrales, otra acá, bueno, pero ahora con lo que ha pasado con la inmigración, con la movilización de gente y con la ilegalidad, digamos, lo que ellos llaman inmigrantes ilegales, la verdad que se ha complejizado todavía mucho más, porque hay derechos civiles que hay gente que no tiene, y las mediciones de pobreza incluyen que una persona, aunque gane más o menos bien, si no tiene los derechos mínimos civiles, también está en una condición que podríamos llamar de vulnerabilidad. Bueno, son discusiones casi metafísicas. Lo que es cierto y es real es que desde que llegó este gobierno subieron los precios mucho más que cualquier ingreso. O sea que la gente está peor, no le alcanza, y eso llámenlo como quieran. A mí me sigo con estas disquisiciones sobre la medición de pobreza y no le voy a aplicar al gobierno de Macri lo mismo que con ganancias. Ellos con ganancias se rasgaron la vestidura, nos llenaron de improperios por cobrarlo, ahora llegan al gobierno y todos los proyectos hacen que pague cada vez más gente ganancias. Bueno, eso es una contradicción. Nosotros seguimos en los dos puntos en la misma posición.
Axel Kicillof, diputado nacional por el Frente para la Victoria, exministro de Economía de la Nación, día clave post ganancias y una de las figuritas difíciles que conseguimos llegando a final de diciembre en este Pone Primera. Muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes. Y estamos en comunicación.
Seguimos en contacto. Sí.